Es la 1:36, el momento en el que, como cada jueves, cruzamos el universo con el astrónomo Germán Peris, que está al teléfono hoy. Hola, Germán, ¿cómo va?
Hola, María, buenos días. Muy bien, gracias.
Dime que no estás en ningún planeta, no estás haciendo una conexión desde Mercurio, Saturno. No hemos llegado a eso, ¿no?
Todavía no. Estamos en el macizo del Peñagolosa, en un proyecto de instalación de un observatorio astronómico para turismo rural. Y bueno, aquí estamos más fresquitos en Castellón y con unas temperaturas que ya van bajando y que ya anuncian que se va acabando el verano.
He de reconocer que me das mucha envidia, porque el Peñagolosa, pues que no será uno de los parajes más bonitos que podemos tener aquí en la provincia, que hay muchos, ¿eh? Pero
yo
ahí estás,
sí,
a gustito.
Sentimentalmente está vinculado a muchos amantes de la montaña, el macizo del Peñagolosa, y bueno, y tiene mucha mitología también asociada a Castellón. Y bueno, y es un paraje realmente precioso que todavía hay muchas personas que no lo conocen.
Muy bien, estás ahí de ermitaño y planetario, eso sí.
Aproximadamente sí, un poco de ermitaño, sí, aquí trabajando, la verdad, que también en un ambiente muy agradable.
Cuéntanos qué noticias, qué nuevas hay respecto al universo.
Bueno, remarcar algo que ya anticipamos, si recuerdan la semana pasada, hablamos de una filtración en una revista alemana, en Der Spiegel, de que, que posiblemente se iba a anunciar el descubrimiento de un planeta alrededor de la estrella más cercana a nuestro Sol, en Próxima Centauri, y efectivamente, y ahora tenemos la confirmación de que así ha sido. Ayer, 24 de agosto, se anunció públicamente, aparte el equipo que lidera un español, un astrofísico español, Guillem Anglada, que participa en el proyecto Pale Red Dot del Observatorio Europeo Austral, pues efectivamente se ha confirmado por el método de las velocidades radiales que nuestra estrella más cercana, es una estrella que se encuentra algo más de cuatro años luz de distancia de nuestra estrella, pues existe un planeta, pero no solo existe un planeta muy parecido a la Tierra, sino que existe un planeta parecido a la Tierra y que se encuentra en la zona de habitabilidad, que llaman los astrónomos, es decir, donde es posible el agua líquida y, por tanto, la vida.
Muy buenas noticias.
Por una parte es una buena noticia porque habíamos descubierto planetas parecidos a la Tierra, pero en estrellas del orden de unos 400 a unos 1000 años luz. Eso llevamos unos pocos años descubriéndolas, pero tan cercanos, y claro, cuatro años luz, podemos pensar que, bueno, los astrónomos, ¿eso qué distancia es? Eso puede hacer que alguna vez, pues cuando la Tierra no sea habitable, cuando el Sol finalice su ciclo de vida, ¿no?, dentro de unos 1000 millones de años quizás, pues, o cuando realmente no podamos habitar la Tierra porque la hayamos esquilmado, ¿no?, y agotado, pues ¿podemos viajar a esa estrella? Pues bueno, actualmente con la tecnología actual, pues no, actualmente no podemos viajar a esa estrella, está a estos cuatro años luz. Recordemos que un año luz es la distancia que viaja la luz durante un año y viene a ser aproximadamente unos 9,4 billones, billones con B, es decir, millones de millones, de kilómetros. Entonces, para hacernos una idea, pues con la nave más veloz que ha fabricado la humanidad, que es el Voyager 1, viaja a unos 17 kilómetros por segundo, eso viene a ser unos 60.000 kilómetros por hora aproximadamente, y eso quiere decir que tardaría en llegar a esta nave pues unos 74.000 años. Desde el año 71, sí, unos pocos años, ¿eh? Desde el año 71,
estamos manejando cifras tan bestias, tan grandes que...
Astronómicas.
Sí, astronómicas, claro.
Sí, astronómicas. Con la tecnología actual, la hemos mejorado bastante desde el año 77, que se lanzaron los Voyager, que ya están más allá de... Están en la frontera ya del sistema solar, más allá de la están en la, cerca ya de la nube de Oort, la parte más externa del sistema solar. Pues bien, actualmente hemos mejorado mucho la tecnología, ¿no? Y ahora ya podríamos hacer el viaje, en vez de unos 70.000 años o 74.000 años, podríamos hacer el viaje ya en unos 14.000 años ya solamente.
No, ¿eh? O sea, no está ya, mal.
Lo hemos reducido sensiblemente en apenas, pues años, eso fue casi en los años 80, es decir, han pasado unos 35 años. Bueno, pues quizás dentro de unos 35, 40, 100 años tengamos una tecnología que sea lo suficientemente rápida como para permitirnos ir a visitar esta estrella, visitar entre comillas, un viaje, realmente un reto. Todavía no hemos salido, recordemos, todavía no hemos salido de las proximidades de nuestra Tierra, ¿no? Hemos ido solo a la Luna y ahora vamos a ir a Marte, ya está hablando de los próximos años, dentro de 10, 15, 20, 25 años, lo más seguro, pondremos el primer hombre o mujer sobre la superficie del planeta rojo, pero bueno, lógicamente el viaje a las estrellas todavía está muy lejos. Pero esto nos permite un poco escarbar, un poco hurgar en la literatura de ciencia ficción y la literatura, incluso los proyectos que en su día se presentaron con algo de base científica, ¿no? Como el proyecto Orión, y que bueno, que permitirían viajar a velocidades más altas, utilizando con la fusión nuclear, que algún día controlaremos, y bueno, y quizás estos viajes interestelares a estrellas más cercanas, por supuesto solo a estrellas muy cercanas, pues ya dejar de ser algo de ciencia ficción para poder ser algo futurista, pero algo a un tiro de piedra lejana, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Yo es que cada vez que te escucho me quedo abobada pensando lo pequeñitos que son, siempre que somos. Siempre te digo lo mismo. Estamos hablando de años luz, de poder viajar por el espacio.
Pero es algo que nuestros padres, la generación de nuestros padres, también vieron con asombro cuando se llegó a la Luna. La Luna está a 400.000 kilómetros solo de distancia de la Tierra. No está, si lo medimos en tiempo luz, en la distancia en tiempo luz, está algo así como a un segundo y medio. Es lo que le tarda a la luz en llegar a la Luna, o de la Luna llegarnos la luz a nosotros, ¿no? Eso es un segundo luz, eso no es nada, ¿no? Y tardaron 3 días en viajar en los años 70, los astronautas del programa Apolo, finales de los 60, principios de los 70, tardaron 3 días en viajar, en cumplir esta distancia, ¿no? Y para nuestros padres, para la generación de nuestros padres, también fue algo así como una obra titánica, ¿no? Y realmente fue arriesgado, y fue muy titánico y se corrió peligro, y murieron astronautas en los viajes previos de ensayo, ¿no?
Y pobres animalitos también, algunos se enviaron también.
También, al inicio de la exploración espacial también, la perra Laika, por ejemplo, ¿no?
Sí, una de las más famosas.
De la Tierra. Exactamente, es correcto. Y bueno, y algunos astronautas, lógicamente, pues también murieron en esa guerra espacial. Ahora, el siguiente paso es, lógicamente, pues nuestro sistema solar. Estamos haciendo grandes descubrimientos, estamos descubriendo que hay agua, que hay posibilidades de incluso de terraformizar el planeta Marte en un periodo de varios siglos, lógicamente. Pero bueno, dentro de unos pocos años nosotros vamos a ver cómo se llega en una epopeya realmente increíble, de un viaje de varios meses, cómo se llega a Marte, cómo se está sobre Marte, incluso cómo se puede buscar, quizás Marte tuvo agua en el pasado, y cómo quizás podemos encontrar quizás algún pequeño fósil de alguna pequeña bacteria que tuvo vida a Marte quizás hace unos cuantos millones de años. El siguiente paso, que ya estamos hablando quizás de unos cuantos centenares de años, pues será lógicamente la epopeya de enviar las primeras naves a esta estrella cercana, por ejemplo, para ver si es posible habitarlo y si es posible que la especie humana, pues lógicamente, pues dentro de 1.000, dentro de 2.000, dentro de 3.000 años, empiece a habitar planetas que sean apropiados para la vida en otras estrellas cercanas, siempre en otras estrellas cercanas, lógicamente. ¿Quién sabe, no? Esto es algo tan rápido que la tecnología de hoy en día, el teléfono móvil del cual te estoy hablando, era ciencia ficción hace 50 años, ¿no?
Pues
nadie
sí.
Se hubiera creído esto. Entonces, bueno, la ciencia avanza a buen paso y en la buena dirección, y por eso necesitamos, por eso se necesitan pues fondos en inversión, en desarrollo, y bueno, y realmente el futuro de la humanidad depende de este empeño, de que los políticos se conciencien de una puñetera vez de que la investigación es importante y que es el futuro. O sea, no investigar, no invertir en investigación es pan para hoy, pero hambre para mañana seguro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a esperar de que se invierta y no se recorten, no haya más recortes en investigación especial y en las nuevas tecnologías que se necesitan para investigar, para llevar al espacio a los humanos, pero también que revierten lógicamente en tecnología de uso cotidiano, ¿eh? Como tenemos actualmente muchos utensilios que sin la investigación espacial no serían
Exacto.
posibles.
Exacto. Lo que pasa que creo yo, Germán, y yo estoy totalmente de acuerdo que la inversión en investigación es más que necesaria, es apostar por un futuro, pero yo creo que los políticos están demasiado centrados en tirarse pullitas, ¿no? y lanzarse mensajes negativos de quién tiene la culpa de qué, como para ponerse a invertir en estas cosas que dirán. Pero si yo no lo voy a utilizar, si no puedo demostrar que hemos avanzado ahora mismo, esto no me interesa. Nos tenemos que despedir ya, Germán. Muchísimas
vale,
gracias.
Estoy seguro
por...
que el jueves que viene podemos ampliar el tema un poquito más y hablar un poquito más de todo esto.
Claro que sí, te invito a que vengas a los estudios, si puedes.
El jueves que viene estamos ahí.
Vale, muy bien, un abrazo, Germán.
Muchas gracias.
Adiós.
Un abrazo, gracias, María. Adiós.